noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Sábado 3 de mayo del 2025. Le saluda Michelle Rivera de regreso al estudio para llevarle a usted Fórmula Noticias. Acompáñeme que tenemos mucha información, la agenda más relevante hasta el momento en México y el mundo.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Un honor, de verdad, me regale la oportunidad de llegar a su coche, de llegar a su carro, vehículo, como le diga, en cualquier punto de la República Mexicana, también de la radio. Seguramente nos escucha en algún trayecto, comiendo, esperemos que así sea, o en cualquier punto de la República Mexicana. De verdad, es un placer. Sabemos que descansa, pero también se da la oportunidad para informarse, y qué mejor que a través de la señal de Radio Fórmula. Además de escucharnos en radio, usted puede vernos en nuestras redes sociales, se tiene que despegar, está en su dispositivo móvil toda nuestra plataforma para que pueda usted sintonizar. Estamos en la red social YouTube, estamos también en Facebook y también en la red social X, encuéntrenos como @radio_fórmula. Además ahí compartimos la imagen desde nuestros estudios. Saludo, aprovecho para saludar a nuestras paisanas y paisanos en Estados Unidos, que también nos pueden ver a través de la señal de Telefórmula en su sistema de cable satélite favorito, así como también en la República Mexicana. Acompáñeme que hay bastante información y estamos listos. Iniciamos con informarle que el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, informó que el Senado retiró la impugnación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al reciente acuerdo del Instituto Nacional Electoral sobre candidaturas del Poder Judicial. En un mensaje en sus redes sociales, el senador morenista prevé que este mismo día la Cámara Alta presente impugnaciones de candidaturas específicas por falta de idoneidad, las que presuntamente han tenido vínculos con el crimen organizado. Y ante la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas a la semana, tal como lo dijo Marat Bolaño, secretario del Trabajo, esta semana en evento del 1 de mayo, Coparmex firmó que no es el mejor momento porque hay una recesión técnica, un decrecimiento económico y una expectativa de crecimiento de 0% en el 2025. El presidente de la Confederación consideró que previamente se debe de hablar, analizar y tomar acciones a favor de la productividad y la formalidad del empleo en México, ya que dijo existen retos como la falta de productividad, la informalidad, además que afecta al 54.5% de los trabajadores y un bajo crecimiento en la economía nacional. Hablemos de periodismo. México se mantiene como el país, ojo, sin guerra, más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, debido principalmente a la creciente fragilidad de su ecosistema mediático, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras. El país, donde según la organización desde 2009 se han asesinado a 37 periodistas, se ubicó en el lugar 124 de 180 países y territorios en la clasificación mundial de la libertad de prensa, con lo que México perdió 3 lugares respecto a la lista del 2024, en la que se ubicó en el escalafón 121. Voy hasta el estado de Chihuahua. Hugo Ahmed Schultz Alcaraz, exalcalde de Chinipas, solicitó el cambio de medida cautelar de prisión a libertad condicional por el homicidio de la periodista Miroslava Breach Beldusea. Y el martes próximo, un juez federal tomará la decisión en la ciudad de Chihuahua. El exfuncionario insiste en que fue torturado para declararse culpable del asesinato, pero no han logrado demostrarlo ante un juzgado. Hace 8 años, le reitero, el 23 de marzo del 2017, Breach fue asesinada fuera de su casa cuando esperaba a su hijo menor para llevarlo a la escuela. Voy ahora hasta el estado de Colima, resultados de un hallazgo, pero un año después y de que concluyeran obviamente las labores de exhumación de restos humanos en un sitio de fosas clandestinas descubierto por autoridades federales en el municipio de Ixtlahuacán. Ahí la Fiscalía del Estado informó que como resultado de estos trabajos fueron encontradas 44 fosas en las que había restos óseos de 44 personas. Las diligencias realizadas en un predio del rancho El Huamuchil, perteneciente a la localidad de Agua de la Virgen, formaron parte de las acciones de búsqueda de los ambientalistas desaparecidos Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, trascendió de manera extraoficial. Voy ahora hasta el estado de Tabasco y una fiesta, bueno, un evento que inició como una fiesta termina en una tragedia. Ya hablo de los 16 años de una joven que terminó en una masacre al ser irrumpida por hombres armados que dejaron un saldo de 5 personas muertas y al menos 4 heridas. Al interior del local de fiesta se encontraban alrededor de 40 personas. De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como el festejado, un primo y un sobrino. En tanto, 2 personas más corresponden a invitados. Tras lo ocurrido, fuerzas federales y la policía llegaron al lugar y procedieron a su acordonamiento. Voy al estado de Sinaloa. Escuche esta noticia, es importante poner especial atención. 11 menores de edad resultaron intoxicados tras consumir alimentos contaminados con metanfetamina y fentanilo, según revelaron estudios de laboratorio mostrados por padres y madres a un medio de comunicación, a TV Azteca Culiacán. Es importante dar el crédito. La intoxicación ocurrió en San Diego, una comunidad rural ubicada al sur de Culiacán y perteneciente al nuevo municipio de El Dorado. Los menores se intoxicaron durante el festejo del Día del Niño en una primaria en esta localidad. Regreso a la capital del país y autoridades de la Ciudad de México anunciaron el reforzamiento de seguridad en las inmediaciones de la estación del metro ante los casos de pinchazos que se han registrado en los últimos días. Asimismo, se doblará la seguridad al interior de los vagones y se han desplegado ya elementos encubiertos para realizar labores de vigilancia y detección de conductas delictivas. Me enlazo con mi compañera Raquel Flores porque tiene todos los detalles de este hecho que mantienen alerta, sobre todo a las mujeres que utilizan el metro en la Ciudad de México. Raquel, muy buena tarde, ¿cómo estás?
La jefa de gobierno Clara Brugada y el secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez anunciaron el reforzamiento de la seguridad en las 12 líneas del metro tras los casos de pinchazos en distintas estaciones. En conferencia de prensa, la mandataria local aclaró que en los casos reportados por pinchazos no ha habido riesgo para la vida de las personas. Dijo además que en ninguno de estos casos las personas han sido secuestradas o extraídas de las instalaciones del metro de la capital, por lo que hizo un llamado a los capitalinos a mantener la calma y ya que su gobierno y las autoridades competentes están trabajando en un programa especializado para brindar mayor seguridad y vigilancia en el metro.
En los casos reportados no ha existido riesgo a la vida de las personas que han hecho estos reportes de piquetes o punciones. Y 2, en ninguno de los casos ha existido secuestros o actos de violencia sexual. Reitero, en ninguno de los casos las personas fueron sustraídas del metro o del lugar donde se reportó el incidente. Con base en estas 2 premisas, quiero hacer un llamado a la población y a los usuarios de los transportes colectivos a mantener la calma y reportar cualquier incidente que pueda afectar su integridad física.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, detalló que 5.800 policías vigilan las estaciones del metro. A esto se sumarán 683 vigilantes de Protección Civil y 200 elementos del Grupo Zorros y el Grupo Pantera para realizar seguimientos constantes en vagones y alrededores, además de pasajeros simulados, que son grupos móviles que viajarán junto con los pasajeros, controles de acceso y vigilancia aleatoria para atender cualquier incidencia.
Vamos a garantizar que haya presencia en todos los andenes y en todos los puntos de revisión.
La fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Berta Luján, informó que hasta el momento se han presentado 41 denuncias de pinchazos, 33 en el metro, 4 en el metrobús y 3 en vía pública y 1 más en el Pumabús.
De estos reportes, en solo 15 casos se ha podido confirmar médicamente la existencia de una lesión compatible con una punción, es decir, una marca o herida punzante en la piel. En los demás casos se han registrado otros tipos de lastimaduras como escoriaciones o rasguños. Y en relación a la sintomatología, en la mayor parte de los casos, las personas refieren mareos, náuseas o somnolencia. Asimismo, es importante destacar que no obstante se están haciendo exámenes toxicológicos en todos los casos que se están denunciando, únicamente en 4 casos se ha detectado la presencia de alguna sustancia en el organismo de la persona afectada. Estas sustancias corresponden a diferentes estupefacientes y están siendo analizadas.
Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Terrible, gracias Raquel, le daremos actualización más adelante. Me enlazo con mi compañero Henry Calde porque nos tiene el adelanto de la información deportiva.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Gracias Michelle, amigos de Grupo Fórmula. Esta noche el Canelo Álvarez enfrenta al cubano William Skull por la unificación de los supermedianos en Arabia Saudita. Además, conoceremos a los últimos 2 semifinalistas de la NBA, ambos por la Conferencia Oeste, disputándose juegos decisivos. Y el día de mañana se juega el play-in en su segunda ronda entre Rayados de Monterrey y los Pumas para conocer al último invitado a la liguilla del fútbol mexicano. Esto es parte de lo que tendremos más adelante en los deportes.
En la Liga MX Femenil se disputaron las semifinales de ida con un empate a 2 en el Clásico Nacional entre Chivas y América y la victoria de las Rayadas de Monterrey 1-0 sobre Pachuca. En el básquetbol de la NBA se definen con juegos decisivos a los últimos 2 semifinalistas de conferencia por el oeste. Esta tarde los Nuggets se miden a los Clippers y mañana Rockets ante Warriors. En la Fórmula 1 se celebra la 6ª fecha de la temporada con el Gran Premio de Miami, la clasificación hoy a las 2 de la tarde y la carrera mañana domingo. En el box, esta noche Saúl El Canelo Álvarez se mide al cubano William Skull por la reunificación de los supermedianos en Arabia Saudita. Y en la Liga MX, este domingo se define al 8º y último invitado a los cuartos de final en la liguilla con la segunda ronda del play-in entre los Rayados de Monterrey y los Pumas.
Gracias, Ángel. Con esto vamos a una pausa y ya regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por mantenerse en sintonía. Vamos a hacer algunos enlaces a distintos puntos de la República Mexicana y voy a iniciar en el estado de Sinaloa. Después de una maratónica semana, pero además maratónica sesión en el Congreso del Estado de Sinaloa, diputados locales votaron a favor de eliminar el fuero constitucional a Gerardo Vargas Landeros, alcalde en ese momento con licencia de AOME. Fue obviamente expulsado de esta posición. Hay un alcalde sustituto y el día de ayer hubo algunas manifestaciones justamente en Palacio Municipal para evitar que tomara protesta el nuevo alcalde. Después de esto se registra pues la baja del titular de la Secretaría de Seguridad en este municipio y reacciones pues hay muchísimas. Me enlazo con mi compañero Felicitos Trujillo que tiene todos los detalles. Te saludo con gusto, Felicitos, ¿cómo estás?
Michelle, muy buena tarde, con el gusto de saludarte, así es, y es que la toma de protesta de Antonio Meréndez de Llano Bermúdez como nuevo alcalde sustituto de AOME ocurrió ayer en sesión extraordinaria a las 11 de la mañana en el Congreso del Estado de Sinaloa, donde esta maratónica sesión que, como bien lo señalas, inició el jueves a las 8 de la noche y terminó ayer viernes a las 2:30 de la madrugada. Luego se daría la instrucción de trasladarse a lo que es el Palacio Municipal de AOME, se tenía previsto ayer por la tarde. Sin embargo, y apuntás muy bien a través de tus redes sociales, un grupo de trabajadores, al parecer de confianza, alguno de ellos pues usando capuchas, habían impedido el acceso a medios de comunicación, querían impedir el acceso también de Antonio Menéndez como el nuevo alcalde de Ahome, incluso colocaron candados. Sin embargo, pues con ayuda de un cerrajero pudo el nuevo alcalde sustituto ingresar a las instalaciones del Palacio Municipal y realizar precisamente la toma de protesta. De hecho, hoy estuvo haciendo recorridos por todo el ayuntamiento de Ahome, realizando también diversas reuniones con funcionarios, quienes al parecer van a integrar el nuevo gabinete, porque pues llegando, una de las primeras instrucciones fue pedirle la renuncia a todos los funcionarios de primer nivel. De hecho, como bien lo señalas, ya Julio César Romanillo dejó la Secretaría de Seguridad Pública, entró al relevo Carlos Ramírez Rodríguez Ponce, nuevo encargado del despacho. Él pues también, de hecho, forma parte de las investigaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado por este arrendamiento, al parecer presunto irregular, de 126 patrullas por un monto superior de 171 millones de pesos. Esta situación que le costó el cargo a Gerardo Barrios Landeros, sí, al diputado también Genaro García, sí, no, Castro, y pues ya son varios ciudadanos que se perfilan para formar parte del nuevo gabinete del Ayuntamiento de Ahome. Todavía pues se continúan realizando recorridos, realizando evaluaciones para determinar cuál va a ser el nuevo gabinete, Michelle.
Así es, Felicito. Es una pregunta que debo hacerte y es muy importante, porque se ha manejado como dato oficial que actos de corrupción comprobados fue lo que motivó al Congreso del Estado a llevar a cabo esta maratónica sesión y obviamente quitarle el fuero y removerlo de esta posición. Por otro lado, periodísticamente se abordaron otros argumentos y no podemos descartar la relación del exalcalde de Ahome con el crimen organizado y por ende también del diputado Genaro García Castro por ser mano derecha. ¿Qué tanto se aborda esto como pues se conversa o se publica fuera del estado de Sinaloa?
Acá en el estado lo que pues se dio fue lo que dijo la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, uh-huh, que habían encontrado esta situación irregular, la contratación de estas 126 patrullas en arrendamiento por el monto superior a 171 millones de pesos, no se licitó. Eso se motivó a que a través de la Auditoría Superior del Estado se inicia la investigación. Luego la Fiscalía Estatal del Estado de Sinaloa también entró a iniciar esta investigación en el 2024, incluso una observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, sí, también al respecto de 15 millones de pesos. Esto es lo que se viene motivando, al menos esta es la exposición que dio la Fiscal General del Estado, la Zulema Sánchez Condo, al respecto de lo que ha ocurrido. Ya cuestiones políticas, pues solamente como parte de algunos periodistas, o en la cuestión aquí, pues editorial de algunos medios de comunicación, nosotros sí nos suscribimos al hecho que marque la Auditoría Superior del Estado y lo que así se detuvo es en el Congreso, que es este contrato irregular del arrendamiento de patrullas.
Así es, y por ende millones y millones de pesos que no se pueden comprobar en qué se utilizaron. Felicitos, gracias por el reporte, me da mucho gusto saludarte.
Estaremos al pendiente, Michelle, excelente tarde.
Pendientes, Felicitos, y obviamente mi compañero cubriendo todas las incidencias, pues todo lo que tiene que ver con seguridad en el estado de Sinaloa por los motivos que usted ya sabe. Permítanme ahora hacer un enlace hasta el estado de Jalisco con mi compañera Fátima Aguilar, y es que el colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaron de nueva cuenta al rancho Izaguirre en el ojo del huracán, sobre todo por las respuestas que ha dado la Fiscalía General de la República a las investigaciones de qué ocurrió en este sitio. Me enlazo contigo, Fátima, buena tarde.
Muchas gracias, Michelle, qué gusto saludarles a ti y a quienes nos escuchan. Bueno, pues efectivamente casi un mes y medio después, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco regresó al rancho Izaguirre, lo hizo el día de ayer. Su líder, Indira Navarro, nos comentaba que tuvo reunión con la Fiscalía General de la República y una llamada con el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien, como sabemos, hace algunos días mencionaba que no había indicios de crematorios clandestinos ahí en el rancho Izaguirre. Y lo que comentaba Indira es que al fiscal no le habían entregado completa la información y pues le prometió que van a trabajar juntos, y una manera de hacer tregua pues fue dejándolos entrar el día de ayer al rancho Izaguirre. Fue alrededor de las 11 de la mañana cuando ingresaron a este rancho para hacer algunos trabajos. El rancho luce ya, Michelle, con algunos toldos, varios toldos blancos, que son centros de mandos colocados ahí por la Fiscalía General de la República, Y bueno, fue un convoy de alrededor de 12 vehículos que ingresó a las 11 de la mañana. No hubo ninguna declaración ni por parte de autoridades ni integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Lo que sí nos precisaba Indira de manera escrita a través de unos mensajes es que la petición de entrar se hizo a un juez y les otorga, da la orden para que puedan acceder. Lo hicieron con algunos trajes de bioseguridad para no contaminar algún indicio ahí en el rancho Isaguirre. Y bueno, pues estamos a la espera de que sea la Fiscalía General de la República quien emita información sobre esta visita. El colectivo dijo que por ahora no va a dar entrevistas, pero pues ven avances en el tema de la investigación que lleva la Fiscalía General de la República y muchas omisiones por parte de la Fiscalía Estatal.
Sin duda, y lo último que quieren los colectivos de búsqueda, el colectivo de búsqueda Fátima Auditorio, es que justamente lo que declaren ante medios de comunicación corte la comunicación que se mantiene tambaleando todavía con la Fiscalía General de la República. Al final, el único, pues la única pues institución que está investigando, como lo sabemos, lo que ocurrió en Rancho Isaguirre. Fátima, estaremos pendientes. Gracias por el reporte.
Gracias a ustedes, Michelle. Excelente tarde.
Excelente tarde para ti también. Vamos a cambiar de tema. Una nota importante de nuestro compañero Juan Antonio Jiménez. Se cumplió un mes de la tragedia en este evento en la Ciudad de México, Ag Ceremonia, que derivó en la muerte de dos personas. Esta es la actualización.
Gracias, Michelle. Un placer saludarte. A 4 semanas de la tragedia en el Parque Bicentenario por la caída de una estructura metálica que privó de la vida a 2 fotoperiodistas en el Festival Access Ceremonia, ninguna persona se encuentra detenida o bajo proceso penal en algún reclusorio. Los sellos de suspensión de actividades en el Bicentenario fueron retirados por el Instituto de Verificación Administrativa y fue reabierto al público, no sin antes concluir las diligencias ministeriales. La Fiscalía Capitalina continúa con la integración de la carpeta de investigación a través de la recopilación de datos de prueba de aquellos que están directamente involucrados con la realización de dicho evento. La víspera comparecieron ante la Fiscalía los padres de Citlali Berenice y de Miguel Ángel, a quienes entrevistaron y practicaron periciales en materia de sociología, psicología y trabajo social. Recientemente, la titular de la institución, Berta Alcalde, informó que se indagan a 4 empresas que tuvieron diferente nivel de participación en la realización del evento del pasado 5 de abril. En las 35 entrevistas realizadas, están incluidos 6 servidores públicos, 2 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y 4 de la Alcaldía Miguel Hidalgo. En dicha investigación, el Ministerio Público logró establecer los diferentes tramos de responsabilidad en la realización del Access Ceremonia 2025. Esto incluye principalmente la empresa encargada de la organización y operación del evento, las subcontrataciones, así como los servidores públicos encargados de revisar, aprobar y vigilar el correcto funcionamiento del Plan de Protección Civil que autorizó la Alcaldía Miguel Hidalgo. De manera simultánea a las investigaciones, el fundador del grupo ECO, Diego Jiménez Labra, ya obtuvo una suspensión provisional del Poder Judicial Federal contra cualquier orden de aprehensión o detención que exista en su contra por la muerte de los fotoperiodistas. Como se recordará, en dicho evento se introdujo una grúa con una estructura de tijera metálica que soportaba artículos decorativos, pero debido a los vientos, esta se vino abajo y golpeó a los 2 fotógrafos que, pese a recibir atención médica, fallecieron. De esta manera, cerca ya de un mes, no hay un solo responsable señalado por estos lamentables hechos. Michelle, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y qué importante lo que mencionas al final, que derivado de estos hechos no hay una sola persona detenida. Y lo más interesante es que las evidencias, los organizadores han estado a la luz pública gracias a la investigación que hacen periodistas, también usuarios de las redes sociales interesados e indignados en lo que ocurrió hace ya 4 semanas. Le damos seguimiento, así que Juan Antonio, gracias por esta información. Y en otros datos, me voy hasta el estado de Oaxaca, le quiero comentar lo que pasa por allá y se da justamente en el marco de la marcha para conmemorar el 1 de mayo, Día del Trabajo. Ahí la sección 22 de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, anticipó la entrega de su pliego petitorio estatal al gobierno del estado de Oaxaca, luego de realizar una manifestación y marcha que partió de la periferia y arribó al Zócalo capitalino, en la que participaron más de 30,000 docentes. Ahí el secretario de organización, César Zurita, informó que el 3 de mayo, es decir, hoy, la Asamblea Estatal definirá si habrá movilizaciones en el estado a partir del 15 de mayo. Es tiempo de ir a una pausa, ya regreso. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Esta semana, Sergio Salomón Céspedes, exgobernador de Puebla, asumió la titularidad del Instituto Nacional de Migración. ¿Y cómo se da esta posición? En medio, lógicamente, de las presiones del gobierno de Estados Unidos en materia migratoria y en materia de seguridad, pero también con un extitular, Garduño, pues bastante cuestionado y de no haber pagado por los delitos que muchos aseguran debió pagar. Y le agradezco mucho, como siempre, al profesor Tonatiuh Guillén, excomisionado justamente del Instituto Nacional de Migración e investigador de la UNAM, nos regale la oportunidad de platicar con él sobre este tema en Fórmula Noticias. Profesor, qué gusto saludarle. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Michelle? Muchas gracias por tu invitación. Encantado.
Primero preguntarle, sobre todo porque se ha desempeñado en esta posición tan importante, ¿cómo ve al exgobernador de Puebla ante este reto tan fuerte, tan grande como es el Instituto Nacional de Migración?
Mira, Michelle, de entrada creo que vale la pena ubicar el contexto, porque un titular, quien quiera que sea, está dentro de un mapa, sobre todo de relaciones con Estados Unidos, que es el que marca los tonos. Y ese contexto, Michelle, inicia un giro importante en junio del 2019, con los primeros acuerdos que hizo el gobierno de México con el Trump 1, que también amenazaba con aranceles y que presionó a México a militarizar la política migratoria. Tuvimos ahí una militarización del propio instituto, de buena parte de su gestión, y además el uso de la Guardia Nacional como aparato de control migratorio, que sigue, todo eso sigue vivo, Michelle.
Sí.
Entonces, ese periodo se caracterizó a la fecha por ser el más agresivo, el más duro, el más severo contra la población migrante y refugiada para evitar que llegaran a la frontera de Estados Unidos. Ese fue la tarea, el objetivo. Y en ese escenario, pues lo que acabas de comentar, el crimen en la estación migratoria de Ciudad Juárez, fue el punto extremo de la agresividad y del maltrato. Ese es el tono de todo este periodo, que lamentablemente no ha cambiado, Michelle, ese es el punto.
Sí.
Ahora la militarización que estamos avanzando con el Trump 2 y aceptado por la presidenta Sheinbaum, es que llevamos al ejército, a la Guardia Nacional, al borde de la línea fronteriza con Estados Unidos. Ahí están 10,000 efectivos y del otro lado también hay un ejército, literal un ejército, el de Estados Unidos, conteniendo y deteniendo a personas que se atrevan a cruzar la línea fronteriza de manera irregular, y además han cancelado todos los procesos de asilo. Entonces, toda esa agresividad está ahí, Michelle, y creo que el titular nuevo del instituto no tiene un margen de reforma. Si pensáramos que van a mejorar las cosas, tendríamos que suponer un nuevo acuerdo con Estados Unidos, ya no el alineamiento que tenemos ahora, por lo cual mi pesimismo me indica que las cosas van a seguir igual, de agresivas y de duras, y ahora pues con flujos mucho más contenidos, mucho más obligados a incluso a regresar a sus países. Ese es el contexto, Michelle, que creo que no va a cambiar gran cosa.
Y una decisión que tomó, no por sorpresa México, pero sí, pues lo orilló a tomar decisiones, incluyendo a los extranjeros, como si se tratase obviamente de migrantes nacionales. Y también con esta cara, o al menos así lo expresaba el gobierno de México, con una cara humanitaria. Quiero regresar a lo que ocurrió en el centro, en el albergue en Ciudad Juárez, profesor Tonatiuh, porque me parece que lo que ocurrió en este lugar, o en sí este lugar, es el reflejo de la mayoría de las bases del Instituto Nacional de Migración en la República Mexicana. Su función, no sé a partir de cuándo usted tiene mejor los datos, dejó de ser como tal este centro para apoyar a los migrantes en su trayecto, con problemas en documentos, para convertirse en verdaderas cárceles. ¿Qué tanto cambió desde que ocurrió la situación en Ciudad Juárez? ¿O si prevé usted que al menos el cambio de titular o en este nuevo gobierno, porque todavía estamos a siete meses de que llega Claudia Sheinbaum a la presidencia, pues pueda cambiar esta cara, sobre todo cuando hay, ya lo decía usted, profesor, muchos extranjeros se quedan en México, México. México se ha comprometido a entregarles documentos, a acogerlos, pero pues las condiciones aparentemente no están listas. Vamos a... Listo, perdón. Ahora sí, profesor.
Sí, gracias. Michelle, tienes toda la razón en hacer ese balance. Las estaciones migratorias tienen largo tiempo cuestionadas, especialmente las mayores. También es muy cuestionado el tiempo que se detiene las personas. Incluso ya hay resoluciones de la Suprema Corte para acortarlo, para que se cumpla lo que establece la ley y los reglamentos del instituto. Eso es una tendencia que sigue. La gran novedad, Michelle, ya no van a ser las estaciones. Ahí yo creo que puede haber ajustes. Lo que se está haciendo ahora, y es la parte muy agresiva también y delicada, es que a las personas que se le encuentren en el norte, las personas extranjeras, se les regresa hasta el sur. Y no una vez, sino pueden repetir esto. Entonces esta característica que yo le llamo una contención circular interna, es la que también ha caracterizado al periodo que está terminando el señor Garduño, pero me temo que va a ser línea de trabajo del nuevo titular. Eso está también súper cuestionado. Yo desearía que no fuera así, desearía que cumpliéramos otra ley, Michelle, que está también vigente y que es muy poderosa, que es la ley sobre refugiados y protección complementaria. Uh-huh. Si aplicáramos esa ley, tendríamos una oportunidad de corregir seriamente lo que se ha estado haciendo en los últimos años, de que las personas no tuvieran necesidad de estar en la calle, y esa ley recae principalmente en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es una institución súper valiosa, pero que está reducida a una dimensión microscópica.
Sí, justo estaba por mencionarle eso, profesor,
no tiene capacidades para realmente girar la pelota a otro lugar.
Así es, ni recursos económicos, ni el apoyo del todo, pero además esa capacidad, como ya mencionó usted, de trabajo. Quisiera hacerle esta pregunta porque usted tiene acceso a esta información, profesor. Con todo y las medidas que ha tomado, o que se están tomando desde Estados Unidos, las que ya implementa México al norte de nuestro país, ¿continúa el ingreso de migrantes centroamericanos o de otras nacionalidades por la frontera sur de México?
No, Michelle, ese es el otro gran efecto de la extrema dureza. Como el gobierno de Trump ha hecho un catálogo enorme de mecanismos de agresión, como ha hecho un catálogo gigantesco para que las personas estén con el miedo y el terror dentro de las que están en Estados Unidos y las que están intentando llegar, como está militarizada la frontera, el resultado es que ya no tenemos el flujo de hace poco tiempo, Michelle. Solo para decirlo en números rápidos, uh-huh, en diciembre del 23 tuvimos el pico más alto de personas arribando a la frontera de Estados Unidos. Se registraron 300,000 eventos de encuentros, como llama la policía fronteriza, 300,000, casi 10,000 diarios. Y en marzo estamos con un número de 11,000. Entonces, de ese tamaño es la reducción y el efecto tan violento, y de ese tamaño es la violación y supresión de derechos de migrantes y refugiados. Entonces, el flujo que vimos hace pocos meses, incluso ya lo estamos viendo en la dirección contraria. Hay movilidad de norte a sur, no solo por expulsiones, sino porque las personas ya no encuentran otra opción, y una cantidad se nos queda en México, y no hay una estrategia de inclusión, Michelle. Ese es el punto. Las personas que están en la calle, se les presiona para que se muevan de la calle, pero no hay una estrategia de protección ni de inclusión. Y eso es lamentable porque estamos obligados a hacerlo por las leyes que tenemos.
Así es, profesor. Kristi Noem, secretaria de Seguridad, en reunión con el presidente Donald Trump, pues le reiteraba, al menos como plática ya hecha anteriormente, que gracias a las presiones o a la obediencia de México, es que se logró la reducción de, obviamente, el intento de ingreso de muchos migrantes hacia la Unión Americana. ¿Usted coincide con la Secretaría de Seguridad en que esas son las condiciones en las que se ha logrado, o al menos como objetivo logrado, reducir la migración en la frontera norte?
Sí, México tiene un rol importantísimo. Incluso la señora secretaria de Homeland Security le dijo al presidente de Estados Unidos que la presidenta mexicana le había dicho a ella que había reducido y había evitado que 500,000 personas llegaran a la frontera de Estados Unidos, lo cual es perfectamente creíble, porque como te comento, se les detiene en el norte y se les regresa hasta la frontera sur. Y ese mecanismo es el que ha estado operando todavía.
Profesor Tenatiuh Guillén, que no sea la última oportunidad, como siempre se lo digo, la oportunidad de platicar con usted sobre estos temas. Le agradezco esta entrevista. Dará mucho de qué hablar todavía, con todo y que seguridad ha sido como que lo principal en esta estrategia. Profesor, gracias por esta charla.
Gracias a ustedes. Buena tarde. Hasta luego.
Buena tarde. Y pareciera justamente que porque hubo una reducción importante en el tema migratorio ya no es tema, pero sí lo es, sobre todo con esta crisis humanitaria, con el después. ¿Qué pasa con los extranjeros que se quedan en México? ¿Y cómo será la nueva cara del Instituto Nacional de Migración? Vamos a una pausa y ya regresamos. Hoy es el Día de la Santa Cruz en todos los rincones de la República Mexicana y sin duda es una tradición que reúne la fe, pero también el trabajo al mismo tiempo. Me voy a enlazar con mi compañera Jenny Valencia porque hay actividades especiales por motivo de este día tan importante, sobre todo para los trabajadores de la obra y de la construcción. Jenny, te saludo. Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte y como tú bien señalas, este 3 de mayo es un día muy importante para nuestros queridísimos maestros albañiles. Se celebra el Día de la Santa Cruz y bueno, nos encontramos tanto mi compañero camarógrafo Cristian Ramírez como yo. Nos colamos a uno de los festejos de nuestros queridísimos compañeros y también muy admirados maestros albañiles. Nos encontramos aquí con el maestro albañil Ignacio Cortés, quien precisamente nos va a contar qué se siente el día de hoy estar celebrando el Día del Albañil.
Claro. Hoy muy orgulloso de estar celebrando otro día más en lo que es nuestra construcción, Día de la Santa Cruz. Y un saludito para todos los colegas en donde quiera que se encuentren. Un saludito muy especial para todos los amigos y colegas de la construcción.
¿Cuántos años tienes aquí, Ignacio, trabajando en la construcción? Y sabemos que también es un oficio pues que va de generación en generación.
Claro, bueno, aquí llevamos cerca de un año y medio trabajando aquí. Yo llevo 28 años en la construcción y orgulloso de mi oficio que llevo.
Perfecto. Y también estamos acá con otro maestro albañil, Ricardo Cortés. Cuéntanos qué tan importante es ser, pues, albañil, este oficio tan importante, de alto riesgo, ¿qué orgullo te dan?
Hola, claro que sí. Pues mira, la verdad, pues así me siento muy orgulloso de mi trabajo, la verdad, estamos echándole las ganas y la verdad, así que siento que el poco tiempo que son 10 años, pues siento que no es nada, así que día a día se va aprendiendo, la verdad, nunca se termina de aprender, es un oficio como que nunca termina de aprender este oficio, la verdad, pues echándole todas las ganas.
Muchísimas gracias, Ricardo. Y bueno, comentarte, Michelle, que nos colamos en esta obra de Grupo Roa Arquitectos, en donde se encuentran celebrando todos los albañiles, maestros albañiles. Un saludo para la estación y también la felicitación para ellos, porque el día de hoy se encuentran celebrando. Y como tú puedes observar, Michelle, ellos disfrutando esta tarde con ricos michiotes, con su arroz, frijolitos, nopalitos, con su cebollita morada y también acompañado con su cervecita bien fría para el calor que ya es a esta hora. Y bueno, te quiero comentar también que ellos están muy emocionados, muy agradecidos. Y vamos a platicar con la que es, de alguna forma, la arquitecta Fernanda Velarde. Ella prácticamente es la que se está encargando de celebrar y festejar con otros compañeros arquitectos a los famosos albañiles en su día.
Es correcto, aquí festejando a todos los albañiles, parte del equipo. La verdad, pues no seríamos nada sin ellos, ¿no? La construcción la hace el albañil, ¿no? Muchísimas gracias. Y ya escuchan a los chicos.
Bueno, Michelle, estamos en pleno festejo, celebrando con todo lo que da, porque ellos trabajan las 24 horas del día prácticamente todos los días del año y este día vale bien la pena celebrar el Día de la Santa Cruz, porque cabe destacar que de acuerdo con la tradición, un día como hoy se celebra porque llega un sacerdote, de alguna forma bendice con una cruz la construcción para evitar que se genere algún tipo de percance, que se desarrolle la obra durante todo su desarrollo, digamos, toda la construcción de esta obra, sí, de manera ideal y que todo llegue al 100% de manera exitosa. Y bueno, es la información que te tengo y continuamos aquí en el festejo con Grupo Roa Arquitectos y la obra que nos dio permiso de poder ingresar a esta gran celebración, Michelle.
Gracias, Jenny, por esta información y gracias por compartirnos las imágenes y hazles llegar, por favor, nuestras felicitaciones y abrazos desde acá del equipo de Fórmula. Un abrazo, Jenny.
Excelente tarde, con todo gusto. Hasta pronto, Michelle.
Gracias. Y al final, todos los maestros de las obras de la construcción, pues haciendo realidad los sueños de muchas personas, sus casas, su trabajo, su bodega, edificio, en fin, ahí están, como le digo, para hacer realidad lo que siempre traemos en mente. Así que muchas felicidades a todos ustedes y continúen pasándola bien este día. Es tiempo, ahora sí, de los deportes. Mi compañero Ángel Ricalde está listo para llevarle toda la información. Hoy hay pelea de box.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción. Fórmula Deportes.
Vamos a pelear contra un campeón del mundo.
La pelea que le convertirá en campeón absoluto.
Let's make history. Thank you everybody. Gracias a todos. De verdad aprecio mucho su apoyo, cabrón. Muchas gracias. Vamos a hacer historia.
El cubano William Skull buscará abrir el debate sobre el poderío de Saúl Canelo Álvarez.
De hacerle tu realidad y de demostrarle al mundo que sí se puede.
Súbanle los micrófonos o hablen más fuerte, no más.
Este sábado a partir de las 17 horas, en los diferentes espacios de Grupo Fórmula, tendremos todos los detalles del Canelo Team en Arabia Saudita.
Todo el mundo es territorio Canelo, así que donde sea que pelee para mí. Como decimos en México, el que es perico donde quieras verde.
Y a las 20 horas, todo el análisis en Fórmula Deportes.
Bueno, pues ahí está el tema central de este fin de semana, la pelea del Canelo Álvarez. Muy buenas tardes, amigos de Grupo Fórmula, Michelle, una vez más. A las 5 de la tarde, tiempo de México, iniciará la función. Lamentablemente se verá en diferido nuestro país en esta cartelera que tiene 6 peleas en total, 5 preliminares. De hecho, si somos un poquito exigentes, me parece más atractiva la revancha entre Jaime Munguía y el francés Bruno Suraz, que en diciembre pasado derrotó de manera sorpresiva al tijuanense por nocaut, propinándole su segunda derrota de su carrera. Y esta será la última pelea previo al combate del Canelo, que busca reunificar la división de los supermedianos, ya que fue despojado del título FIB que se le entregó al cubano William Skull por no enfrentarlo previamente antes, cuando era la pelea obligada. Y ahora el Canelo busca recuperar este título de la FIB para ser el dominador absoluto de esta división de los supermedianos, en donde ha sido sumamente exitoso. La pelea se llevará a cabo en Arabia Saudita. En México estaremos viendo el combate alrededor de las 9:10 de la noche. Será en diferido, como ya comentábamos. Y esto quiere decir que el Canelo Álvarez estará peleando en tiempo real alrededor de las 5:06 de la mañana. Entonces es una situación atípica para el campeón mexicano, que insistimos, busca recuperar este título de la FIB, este campeonato de la FIB, para ser el rey absoluto de los supermedianos. Tendremos todos los detalles, por supuesto, en Fórmula Deportes, todo el análisis en punto de las 8 de la noche a través del 103.3 de FM y por supuesto en Telefórmula en los diferentes espacios de Grupo Fórmula. En otros temas, en el tema del fútbol femenil, están ya jugadas las semifinales de ida en la Liga MX Femenil. El América empató 2-2 de último minuto frente a las Chivas con un penal de Nancy Antonio al minuto 90+5 en la compensación. Por el Guadalajara hizo doblete Licha Cervantes y Montse Saldívar anotó el otro tanto de las Águilas al minuto 40. La vuelta será este domingo, el día de mañana, 4 de mayo a las 5 de la tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes. Un auténtico partidazo el que se vivió en Guadalajara ante más de 35,000 aficionados en el Estadio de las Chivas. En la otra llave, las Rayadas de Monterrey derrotaron 1-0 al Pachuca. Solitario gol de la neerlandesa Merel Van Dongen y con eso las Rayadas de Monterrey tienen ventaja en el marcador global. La vuelta será el día lunes a las 7 de la tarde en el Estadio Hidalgo. Ahí Pachuca es favorito porque cerró de mejor manera la fase regular, en mejor ubicadas en la tabla general. En los playoffs de la NBA tenemos ya definidas las semifinales de la conferencia este, no así en el oeste, en donde tendremos juegos definitivos para definir a los últimos invitados a las semifinales de conferencia. En el este ya está Cavaliers ante los Pacers y los Knicks de Nueva York frente a los Celtics de Boston. Sin embargo, en el oeste todavía se tiene que definir al rival del Thunder de Oklahoma, que saldrá del duelo entre los Nuggets y los Clippers. y también se tiene que definir al rival de los Timberwolves de Minnesota, que saldrá del duelo entre los Rockets y los Warriors. El duelo entre Rockets y Warriors será el día de mañana a las 6:30 de la tarde en Houston, decisivo juego 7, y el duelo entre los Clippers y los Nuggets se define hoy a las 5:30 de la tarde para terminar de definir, insistimos, a los últimos dos invitados a las semifinales de conferencia, esto por el oeste. En la Fórmula 1, el día de mañana a las 2 de la tarde se corre el Gran Premio de Miami. Hoy a las 2 de la tarde, es decir, en minutitos, se lleva a cabo la clasificación. Este es el sexto circuito de la temporada. Y el día de mañana, en nuestra flamante y hermosa Liga MX, a través del bendito play-in, conoceremos al último invitado a la liguilla a las, me parece, 5 de la tarde, 7 de la noche, Monterrey estará recibiendo al conjunto de los Pumas en la segunda ronda del play-in. Entonces ahí conoceremos al último invitado a la liguilla, a los cuartos de final. Ya tenemos a 7 clasificados. Recordemos que Pumas pasó sobre los Bravos de Juárez en la primera ronda del play-in, mientras que Monterrey cayó en casa en la primera ronda del play-in frente al Pachuca, así que tienen esta segunda oportunidad. Así que tenemos el play-in, el repechaje, el día de mañana domingo para conocer al último invitado a la liguilla. 7:30 de la noche el partido en el Gigante de Acero. Es lo que tenemos en los deportes.
Ángel Ricalde, no te voy a dejar ir sin preguntarte por la pelea de box entre el Canelo, sí, y Skull. Porque sobre todo, además de que obviamente es el Canelo Álvarez, nuestro máximo representante, pues yo creo que es la primera pelea que tiene el Canelo fuera del continente, ¿no? Fuera, sí, de Norteamérica.
Es correcto.
Es la primera, o la primera en muchos años.
Había peleado pocas veces en nuestro país. La mayoría de su carrera la ha hecho en los Estados Unidos, específicamente es, en Las Vegas, que es la capital mundial del boxeo. Y llega esta oferta muy, pero muy jugosa por parte de estas nuevas atracciones de los árabes que están metiéndose en todos los deportes. Uh-huh. También está pasando en el golf, está pasando en el tenis, está pasando en el fútbol, y tarde o temprano llegaría al box. Es una bolsa de $100 millones la que se va a meter el Canelo Álvarez esta noche por enfrentar al cubano William Skull. Insisto, en una pelea que no es tan atractiva en el papel, pero que desde el punto de vista del negocio, pues es sumamente redituable. El Canelo Álvarez, insistimos, buscando reunificar la división de los supermedianos.
Así es. ¿Y por qué es tan redituable? Pues porque obviamente todo, de entrada, México y Estados Unidos pendientes de esta pelea y gastando lo necesario para poder verla a la hora en la que justamente se va a dar en vivo. Ya estaremos pendientes de los resultados en Fórmula Deportes. Ángel Ricalde, gracias. Que tengas muy buen fin de semana.
A ustedes, muy buenas tardes.
Y pendientes de nuestras redes sociales, porque ahí también estaremos compartiendo, sin duda, el resultado de minuto a minuto en esta pelea de box tan esperada del Canelo Álvarez en Arabia Saudita. Es tiempo de ir a una pausa, ya regresamos a la segunda hora de Fórmula Noticias.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Ya ha llamado la atención las declaraciones que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana en el arranque de su gira, y es que la presidenta de México confirmó que su homólogo de Estados Unidos, dicho sea de paso, este comentario surge luego de una publicación en Estados Unidos. Dice que Donald Trump ofreció ayuda militar a México para combatir el narcotráfico. La mandataria federal sostuvo ante el público presente que en alguna de las llamadas el ofrecimiento norteamericano fue rechazado porque nuestro territorio, así lo dijo, es inviolable. Me voy a enlazar ahora mismo con mi compañera Andrea Meraz. Ella estuvo ahí justamente en las declaraciones de la presidenta Sheinbaum. Andrea, te saludo con gusto. Buena tarde.
Hola, Michelle, muy buenas tardes. Pues sí, bien adelantadas, la presidenta de México está en una gira por el Estado de México justo en este momento. Inaugura un hospital en San Salvador Atenco, pero sí llama mucho la atención esta validación que hace Claudia Sheinbaum a la nota publicada por The Wall Street Journal, en la que dice que el presidente Donald Trump insistió a la presidenta en mandar personal del ejército para combatir al narcotráfico en nuestro país. Como respuesta, la mandataria federal indica que es inviolable esta situación, por lo que pues rechaza rotundamente que se pueda dar esta situación. Escuchemos lo que dijo Claudia Sheinbaum.
Dijo, ¿en qué les podemos ayudar para luchar contra el narcotráfico? Les propongo que entre el ejército de los Estados Unidos a ayudarle. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende.
De la República vamos a reconocer.
Y bueno, Michelle, también platicarte que en este espacio, durante un evento en Texcoco, en la que inauguró una universidad del bienestar, pues Claudia Sheinbaum indica que no, esta situación de Donald Trump al insistir justamente porque entre militares estadounidenses a nuestro país no es como lo planteó The Wall Street Journal, sin embargo, pues también acató que indicó que seguramente lo que ella propuso fue justamente que si quiere ayudar al gobierno de Estados Unidos es que evite que entren armas a nuestro país, así lo menciona.
Y le dije una cosa más, si nos quiere ayudar, presidente Trump, ayúdenos a que no entren armas de Estados Unidos a México. Y fíjense lo que son las cosas. El día de ayer dio una orden el presidente Trump para que hubiera todo lo necesario para que no entren armas de Estados Unidos a nuestro país.
Y bueno, Michelle, concluye este breve cuestionamiento, esta breve aclaración, la mandataria federal, al indicar que sí es necesaria la colaboración, que sí se puede hacer, pero a través del diálogo y no ante el injerencismo o bien la sumisión. Es el reporte desde el Estado de México, Michelle.
Andrea, gracias. Estaremos muy pendientes de la gira y, por supuesto, de tu trabajo. Muy buena tarde.
Hasta luego. Buena tarde.
Hasta luego, buena tarde. Y bueno, estas declaraciones siguen dando mucho de qué hablar. En otra información, si me permite, voy hasta Baja California, y es que este viernes 2 de mayo, los colectivos que constituyen en estos momentos una jornada estatal de búsqueda en esta entidad regresaron al municipio de Tijuana. Hasta ahora los buscadores han recorrido Tecate, Mexicali, San Felipe, San Quintín, Ensenada y Rosarito, con dos hallazgos en campo e información preliminar de un tercero en la colonia Lomas Taurinas, justamente ahí en Tijuana. Hasta el momento no se han compartido más hallazgos de la reciente localización. Durante la brigada se han localizado restos óseos en los municipios de San Quintín y Playas de Rosarito, en las inmediaciones de Valle Tranquilo, el sábado 26 de abril, y en el área de la colonia Ampliación Plan Libertador, el jueves 1 de mayo, respectivamente. En Sonora, Ramón Eduardo Zárate Zamorano, un joven de 24 años, originario del municipio de Obregón, al sur de la entidad, fue localizado sin vida la tarde de este jueves 1 de mayo. Su cuerpo fue descubierto por integrantes del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, quienes lograron dar con el terreno utilizado como fosa clandestina, ubicado cerca del libramiento principal en esta ciudad. Tras el hallazgo, elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno acordonaron la zona mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron el levantamiento y procesamiento del cuerpo. Este joven fue integrante de una banda musical muy reconocida al sur de Sonora y fue privado de su libertad el pasado lunes luego de un evento musical. En otra información, al menos 82 migrantes fueron acusados de traspasar una zona militar restringida en Nuevo México, que ahora forma parte del plan de militarización del gobierno de Donald Trump en una zona de la frontera con nuestro país para frenar el flujo migratorio. Estos migrantes son acusados ahora de traspasar instalaciones militares y se exponen a posibles penas de hasta un año de prisión, sumando los posibles castigos por entrar de forma indocumentada al país. El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que los cargos presentados el jueves pasado en un tribunal federal de Nuevo México representan el primer uso a gran escala de una novedosa ley penal dirigida al ingreso no autorizado a propiedades militares estadounidenses. En otra información, grupos de derechos civiles informaron este viernes que han presentado una demanda por homicidio culposo en el caso de la niña de 8 años que murió bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Estados Unidos, a pesar de que su madre pidió en reiteradas ocasiones atención médica de urgencia para la pequeña. Asian Bridge Alliance y el Texas Civil Rights Project presentaron la demanda en nombre de la familia de Anadita Nay Reyes Álvarez, quien falleció el pasado 17 de mayo del 2023, cuando estaba justamente bajo custodia de la patrulla fronteriza, junto con sus padres y sus dos hermanos mayores, en las instalaciones de Harlingen. Y hablando justamente de migrantes, de personas que buscan refugio, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que debido a la situación financiera que enfrenta el organismo a nivel global y a una reestructuración, decidió cerrar 4 oficinas en nuestro país, pero mantendrá 8 más abiertas. Mencionaron que dada la situación financiera de ACNUR que se enfrenta a nivel global, se está haciendo una reestructuración de las operaciones en todo mundo, y apuntó en un mensaje en redes sociales que la Agencia de la ONU para Refugiados, por estos recortes financieros, cierra las oficinas ubicadas en Palenque, en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, en Tenosquite, Tabasco, y también en Guadalajara, Jalisco. Se viene la Marcha de la Liberación, obviamente por los que consumen o los que apoyan la cultura canábica, y mi compañero Juan Antonio Jiménez tiene todos los detalles. Me enlazo contigo, Juan Antonio, muy buena tarde.
Gracias, Michelle, muy buenas tardes, y precisamente estamos ya a unos minutos, bueno, a unas horas de que inicie esta marcha. Poco a poco se están concentrando las personas que van a participar en esta 25 marcha, donde, bueno, pues señalan que será por el Día Mundial de la Liberación de la Marihuana en México. Va a ser una manifestación pacífica, y sobre todo el lema que tienen en esta ocasión es: sin mota no hay voto. También hay que destacar que ellos van a partir alrededor de las 4:30 de la tarde y estarán arribando a lo que son las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, en donde estarán realizando también una manifestación, un evento artístico. Y bueno, pues como vemos aquí en las imágenes a través de mi compañero Alejandro Elizalde, pues poco a poco se están ya concentrando todas estas personas para iniciar esta manifestación por la 25 marcha por el Día Mundial de la Liberación de la Marihuana en México. Así que nosotros estaremos al pendiente, Michelle, de lo que aquí ocurra.
Juan Antonio, pues ahí está, y lo que seguramente van a resaltar con las consignas es que pareciera que de un tiempo a la fecha se han estancado las solicitudes, con todo y estas aperturas que ha habido desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que algunas personas con algún uso específico puedan, obviamente, reproducir al menos la marihuana, ¿no? Al menos utilizar la planta.
Sí, efectivamente, ya el alto tribunal de nuestro país pues ya dio su veredicto al respecto, y bueno, pues están esperando también de que las autoridades locales y federales también hagan caso a este llamado que hizo la Suprema Corte de Justicia desde hace 2 años.
Así es, Juan Antonio, estaremos en contacto. Cualquier actualización, muy buena tarde, cuídate mucho.
Gracias, buenas tardes.
Y usted también trate de viajar, manejar con precaución en esta zona donde se lleva a cabo esta manifestación. Ya le mencionaba a mi compañero Juan Antonio Jiménez. Vaya que se han juntado los días en los que hay conmemoraciones importantes en nuestro país. Y este 3 de mayo se conmemora también el Día Internacional de la Libertad de Prensa, una fecha establecida así como tal por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1993. Con su establecimiento se busca destacar la importancia de la libertad de expresión y el acceso a la prensa libre, independiente y pluralista como pilares fundamentales de las sociedades democráticas. Sin embargo, bueno, la libertad de prensa en todo el mundo vive su peor momento desde que Reporteros Sin Frontera empezó a elaborar su índice en el 2002 debido a la mala situación económica de los medios de comunicación, según sus reportes, que pone en peligro la supervivencia y la amenaza a la integridad del trabajo periodístico. En su informe anual sobre la libertad de prensa publicado el viernes, alerta que por primera vez en la historia del ranking, la situación de la libertad de prensa se vuelve difícil a nivel mundial. Los medios de comunicación, así indica el reporte, se encuentran atrapados entre la garantía de su independencia y la supervivencia financiera. La mitad de los países evaluados tiene malas condiciones para el ejercicio del periodismo, y tan solo un país de cada 4 tiene una buena situación. Así lo confirmó la portavoz de Reporteros Sin Frontera, Jevis Casillas, desde su sede en París. La organización, por último le menciono, recalca que esta coyuntura ha dañado aún más la situación de los medios, ya de por sí maltrecha por un mercado publicitario controlado por, así aseguran, Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft, que tienen desde 2024 captados los ingresos publicitarios en todas las redes sociales. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio, ya regresamos a Fórmula Noticias. Dicen algunos senadores que tarde pero seguro. Lo que es cierto es que verificarán las candidaturas en esta elección del Poder Judicial, pues de los aspirantes, obviamente, a colarse al Poder Judicial de nuestro país y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestra compañera Andrea Meraz nos tiene esta decisión del Senado de México.
El Senado de la República argumentó que la verificación de elegibilidad de candidatos al Poder Judicial es inconstitucional, inconvencional e ilegal, por lo cual hace un par de días impugnó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, indicó que se retiraría esta demanda, aunque mantienen la intención de impugnar aquellas candidaturas sospechosas de tener nexos con el crimen organizado. La demanda que presentó hace un par de días el Senado de la República sostiene que las etapas de elegibilidad quedaron firmes y bajo el principio de idoneidad en todas ellas. Por lo tanto, el INE debe de respetar cada una, ya que de no ser así estaría violentando el mandato constitucional. Indica que los comités de evaluación de los tres poderes se integraron con el fin de recibir las inscripciones, evaluar los requisitos, elaborar los listados y finalmente enviar los nombres de los mejor evaluados al Senado. El trámite del INE, que ahora permite la ciudadanía presentar información respecto a candidaturas que caigan en supuestos de violencia de género, estén prófugos de la justicia o tengan sentencia firme, todavía está vigente. El primer informe del INE se daría a conocer previo a la elección del 1 de junio ante el Consejo General, y una vez transcurrida la elección en la etapa de validez de triunfo, el INE podría tomar la decisión de cancelar la candidatura. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y es que uno de los argumentos de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, es que de cierta manera estarían suplantando el trabajo que debe hacer el Instituto Nacional Electoral. Pero hablemos a profundidad de este tema y justamente de las candidaturas que todo indica continúa en aumento. Me refiero a las candidaturas catalogadas como de riesgo en esta elección al Poder Judicial. Ricardo Siqueiros, integrante de Defensores, que ha dado la pelea justamente para que no pues, se cuelen estas figuras, estos impresentables al Poder Judicial de nuestro país en estas elecciones. Te saludo con gusto, Ricardo. Gracias por la oportunidad de poder charlar contigo.
Gracias a ti, Michelle. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Así
antes,
es. Desde...
Perdón. Sí. No, Ricardo, nada más preguntarte, ¿ha incrementado el número de candidatos? Hasta hace 2 semanas se manejaba un número de 13 aproximadamente. ¿Se mantiene en este número defensores específicamente?
Sí, sí, sabes que en realidad no. Cuando creemos que ya estamos con un panorama pues general sobre estas candidaturas,
sí,
nos llegan más denuncias, nos llegan más... denuncias anónimas o indicios o pruebas o evidencias para investigar más perfiles, y nos dimos la sorpresa justamente el día de ayer sobre un candidato en
sí.
Estado de Durango que estuvo detenido en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. Entonces, nosotros ni siquiera teníamos en el radar este perfil. Nosotros creíamos que ya con los perfiles que teníamos, alrededor de 13, ya eran los que íbamos a encontrar, y resulta que este caso pues es el más grave y es el más reciente que hemos encontrado.
Así es, y estamos hablando de Leopoldo Javier Chávez Vargas, y bueno, dicen que ha afirmado en entrevistas haber trabajado en cortes estadounidenses. Además, eso es muy, muy, muy grave. Hacerte una pregunta antes de hablar sobre lo que está ocurriendo en el Senado y el INE respecto a estos perfiles. Ricardo, estas llamadas anónimas que mencionabas hace unos segundos que denuncian otros perfiles, en su mayoría tienen que ver con nexos con el crimen organizado o situaciones como la del aspirante de Durango.
Sí, bueno, básicamente te doy un recuento muy breve. El 28 de febrero de este año nosotros realizamos una investigación sobre los narcocandidatos, donde nosotros advertíamos que existían aspirantes convertirse en candidatos a la elección judicial que tenían vínculos con el crimen organizado. Entonces, a partir de ahí, pues esta investigación empezó a tener más revuelo, más gente se enteró y en redes sociales muchas personas empezaron a hacernos llegar más información, a marcarnos cierta pauta sobre ciertos perfiles que habrá que investigar, y esta fue la razón por la que sufría. Hemos podido encontrar perfiles con estos antecedentes, porque estamos hablando que son más de 3.500 candidaturas. Pues resulta difícil tener con exactitud cuáles perfiles tienen cierto sí. vínculo con el crimen organizado. Entonces, ha sido en realidad un esfuerzo ciudadano y hemos recibido apoyo de la ciudadanía en general.
Sí.
La ciudadanía que se ha preocupado por esta situación y que nos ha ahorrado tiempo en cierta medida o nos ha ayudado a focalizar estas investigaciones en determinados perfiles con evidencias que nos puedan ayudar a integrar una denuncia.
Así es, Ricardo, las redes sociales han hecho lo suyo también en todos los estados de la República Mexicana. Ahora regreso con lo de la mesa directiva del Senado de la República. A ver, dicen, no vamos a impugnar el formato de las candidaturas, pero sí este domingo se presentará algún proyecto relacionado con específicamente esas candidaturas que pues son consideradas de alto riesgo, no solo por defensores, hay otras dos organizaciones más también respaldando este llamado que se hace a que sean eliminados estos aspirantes y de todo lo contrario investigado también. Y siento que con esto, Ricardo, no sé si coincidas conmigo, también aquellos poderes que votaron, ¿no?, y que fueron el filtro de estos perfiles se están lavando las manos con lo que está ocurriendo en este momento. Ya estamos en el proceso oficial de elección rumbo al 1 de junio.
Correcto, tú lo has dicho, creo que la propia reforma que se hizo con tal prisa hizo que todas estas deficiencias que estamos viendo y que precisamente los comités de evaluación de los poderes no quieran tomar la responsabilidad. Recordemos la declaración del presidente del Senado, él decía que sí reconocía que había ciertos perfiles riesgosos, pero él afirmó falsamente que ninguno de estos perfiles había sido aprobado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, lo cual es falso, porque él lo que pretendía desviar la atención, es decir, estos perfiles salieron del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Nuevamente se sigue con esta narrativa de querer culpar al Poder Judicial, de hasta cierto punto decir, ven, el Poder Judicial está promoviendo este tipo de candidaturas, lo cual es falso, te comento. Y el caso más pues claro es el que comentamos, ¿no? Leopoldo Javier Chávez Vargas, sí. Él fue aprobado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Entonces, a partir de ahí vemos que empieza a haber cierta voluntad política. La propia presidenta Sheinbaum reconoce que deberían de descalificar estas candidaturas. Existen pruebas, existen elementos contundentes. Al día siguiente sesiona el Consejo General del INE y es cuando abren esta ventana de recepción de denuncias, y nosotros acudimos con estas otras organizaciones, Laboratorio Electoral, Práctica Lab y Politic Lab, acudimos al INE a presentar denuncias contra 11 candidatos, y lo que nosotros hemos pensado es aprovechar esta ventana de recepción de denuncias, que es hasta el 12 de mayo, para seguir integrando estas denuncias. Instamos a la ciudadanía a que si ustedes, si conocen, saben de alguna candidatura riesgosa que pudiera poner en riesgo la impartición de justicia, nos hagan llegar sus pruebas, nos hagan llegar elementos suficientes que puedan integrar una denuncia formal ante el INE.
Sí.
Y lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, defensores, o a través de eleccionjudicial.defensores.com. Ahí es donde estamos integrando a través de un semáforo sobre las candidaturas altamente riesgosas y con riesgos moderados, según los diferentes conflictos de interés o los vínculos con la delincuencia organizada.
Así es. Déjame hacerte una pregunta, Ricardo. ¿Les ha llegado el mensaje de que probablemente ya haya alguna maniobra en algún estado de la República en donde pues la política haya ganado, como en la mayoría de las historias que pues están así tan entrelazadas, y ya haya todo un poder judicial preparado, es decir, donde haya se puede presentar una especie de fraude?
No, no lo hemos considerado de tal modo. La verdad es que también nosotros hemos instado a tener una postura de colaboración,
sí.
A tener una postura de que nuestro interés no es golpetear, no es señalar, no es, creo que ya no es momento de echar culpas, uh-huh. Es momento de actuar. Tenemos, todavía estamos a 28, escasos 28 días del día de la elección, y nosotros estamos instando a, existe esta problemática, existen pruebas, no podemos permitir que lleguen estas candidaturas al Poder Judicial. ¿Qué hacemos? Nosotros como ciudadanía nos abocamos. ¿Qué necesitan? Que investiguemos, investigamos. Necesitan que les hagamos llegar de pruebas, las hacemos, pero también estamos limitados, no tenemos acceso a mucha información.
Así
es. Este trabajo lo tendrían que hacer las fiscalías.
Así es, totalmente. Ricardo, por último, preguntarte y agradecerte esta charla, y ojalá nos permitas platicar contigo más adelante. Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad de, con estas pruebas que ustedes están presentando, pues eliminar estas candidaturas, en el Senado o en el INE?
hasta ahora en el INE. Propiamente vemos que a partir de la voluntad política expresada por la presidenta, empieza a permear en otras instituciones, en el Tribunal Electoral, el Senado, y el INE sesiona, entonces el INE abre esta recepción de denuncias, el INE pone como plazo el 12 de mayo para darle derecho de réplica a las partes que estarían en riesgo su candidatura,
sí.
Y nosotros creemos que el propio INE va a determinar si invalida o no las candidaturas al escrito de nosotros como denunciantes y conforme al escrito de los candidatos.
Así es.
Nosotros esperamos que antes de la elección exista una respuesta por parte del INE. Entonces, pues esa es nuestra esperanza y hasta cierto punto también reconocemos a la propia presidenta Sheinbaum porque si no es por su voluntad política, pues nuestros esfuerzos no hubieran sido escuchados, no hubieran sido Totalmente. Tomados en cuenta. Entonces,
Totalmente.
confiamos en cierta manera que la presidenta, su buen criterio, y que ha puesto Bien. Atención en esta problemática para resolver esta situación.
Bien, pues Ricardo Siqueiros, integrante de Defensores, gracias por esta charla, estaremos en contacto.
Gracias a ti, Michelle. Saludos.
Saludos, muy buena tarde. Pues como ya lo decía Ricardo, es el 15, justamente como fecha límite a tope para pues, echar abajo estas candidaturas en caso de comprobar, obviamente, estas irregularidades. Y en el INE, la responsabilidad. Voy a una pausa. Ya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. La semana que pasó en el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 451 votos a favor la reforma de la Ley General de Turismo para castigar y prevenir el abuso sexual infantil en los destinos turísticos de nuestro México. La minuta fue enviada, obviamente, al Senado de la República para continuar con su proceso legislativo y nada más ponerle en contexto que esta reforma establece que los prestadores de servicios turísticos tendrán la obligación de efectuar los protocolos y acciones preventivas definidas por las autoridades competentes que permitan detectar la posible comisión de delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes. Juan Martín Pérez, gracias por esta charla que me parece muy importante, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Muy buena tarde.
Buena tarde, gracias Michelle por esta oportunidad y sobre todo por poder conversar de este tema, que sin duda es un paso importante porque lo tenemos pendiente en términos del marco regulatorio. Y bueno, esperemos que ahora en el Senado también se apruebe sin mucha digamos, obstáculo, claramente, si no lo hacen en el extraordinario que se ha anunciado, tendrá que ser hasta el mes de septiembre, en el próximo periodo. Vamos a ver qué tanta prioridad le otorgan en el caso del Senado a esta reforma que necesita el aval de esta otra Cámara.
Así es, totalmente. Y esta palabra me parece fundamental, la palabra prioridad. Y hay argumentos de sobra para llevar a cabo y aprobar una ley como esta. No me dejarás mentir, Juan Martín. A ver, México es uno de los principales, si no es que el principal, lamentablemente, exportador de pornografía infantil en el mundo. Y por otro lado, pues los puntos turísticos son los señalados como estos lugares donde se llevan a cabo estas producciones o donde se explota con fines sexuales a niñas y niños mexicanos. Pero quiero hacerte esta pregunta. Pareciera que, bueno, de no ser porque aparecen estas leyes que se proponen ante las cámaras, para las autoridades de todos los niveles de gobierno, incluyendo estatales, municipales, pues es algo que no pasa en México. Pareciera que es el fantasma invisible que se pasea por casa, pero ahí está.
Sí, hay que tener presente, Michelle, que la violencia sexual es una triste realidad para millones de niños y niñas, incluidos todos aquellos que hemos sido infantes en algún momento. Tenemos también esto que conocemos en las historias de las familias como el secreto familiar. Y es central aquí, Michelle, ubicar que 8 de cada 10 casos de violencia sexual suceden en contextos de protección, familias, escuelas, iglesias, centros deportivos. Y los espacios, digamos, de vacación o de turismo, sobre todo están asociados a pederastas internacionales. hay distintas investigaciones y casos que se han documentado históricamente. Quizás el público recuerde a Lidia Cacho y la investigación que hizo con una red de políticos criminales, que por cierto, Mario Marín sigue en prisión. Zucar Curi, uno de los pederastas responsables, ya murió. Kamel Nassif está impune. También están los Caracol, Acapulco Kids, que también son otra red. Entonces, yo creo que hay mucha evidencia para que esta reforma se pueda dar. Y quizás, Michelle, el gran desafío, ya que se aprueba en el Senado, va a ser cómo esto se logra extender y aplicar en las aplicaciones como Airbnb, que no están supervisadas, a diferencia de los establecimientos turísticos pues más conocidos, digamos, hoteles y otros espacios. Los Airbnb no son estos espacios de supervisión, y es donde, según la tendencia internacional, se observa se están cometiendo la mayor parte de los crímenes.
Así es. Quintana Roo, porque lo sabemos y escuchamos cada fin de semana, afortunadamente, digo desafortunadamente por la situación que se sigue, que es recurrente, pero afortunadamente autoridades han desmantelado constantemente bandas en este estado de trata de personas con este objetivo sexual, obviamente. Poco se habla de niñas y niños, pero al fin me refiero a que este estado es referente, lamentablemente. ¿En qué otros estados o qué otros estados son focos rojos, Juan Martín, si lo podemos puntualizar de esta forma? Sí. ¿Qué son los posibles destinos para turismo sexual?
Bueno, tenemos alguna precisión con el concepto de turismo sexual, porque lo que queremos evitar es que se normalice. El turismo tiene que ser eso. Todo lo demás son crímenes, y esos crímenes los cometen tanto personas de otros países como las personas locales. Entonces, esta violencia sexual que se da en espacios turísticos o en espacios de veraneo, además de Quintana Roo en su conjunto, también están todas las playas, Oaxaca, incluso la zona conocida, famosa como Zipolite y demás, toda la parte de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, y la parte de Tijuana. Son lugares donde históricamente, bueno, olvidé mencionar y retomar Acapulco, como lo hice referencia hace un rato, y también hay que agregar a la Ciudad de México. Prácticamente el 80-90% de los turistas que llegan a nuestro país cruzan por la Ciudad de México, y por eso es tan importante ubicar que este factor de riesgo está, y esta decisión, si bien no cambia la realidad de forma inmediata, sí va a obligar o le agrega otra obligación a las autoridades y particularmente a los particulares a que puedan asumir su responsabilidad y que ya no sea un tema solo voluntario, porque hasta ahora es que si ellos identifican algo, lo tienen que reportar a las autoridades. Ahora estará en su obligación verificar que exista un vínculo familiar con documentos. Esto pudiera representar alguna complicación para los viajeros, pero si se avisa y se hace campañas, pues muy pronto podríamos tener esta aplicación sin ningún problema, como sucede, de hecho, en otros países.
Así es. El hecho de que no sea tan visible, al menos se hace con esta propuesta ante las cámaras, ahora y en manos del Senado, ¿significa que autoridades anteriormente han hecho poco o han hecho nada para combatir este delito, Juan Martín?
Pues yo diría que en general la mayor parte de las autoridades son omisas, Michelle, y los datos son muy contundentes. De cada 100 carpetas de investigación donde niños y niñas son víctimas de algún crimen, solo 3 alcanzan algún tipo de sentencia o proceso. O sea, más evidencia oficial no hay. Esto sin considerar, Michelle, los delitos no denunciados, porque generalmente las víctimas infantiles de violencia sexual pues no van a denunciar por mutuo propio. Incluso para que su testimonio sea válido, tiene que ir acompañado de una persona adulta. Y en muchas ocasiones, como lo comenté, la violencia sexual ocurre con las personas que se supone los tienen que proteger. Por eso es tan importante que otras miradas, otras voces, por ejemplo, en las escuelas, las maestras, maestros, sus propios compañeros, cuando logran ahí comentarlo, ellos generalmente son un gran apoyo, porque entonces ya pueden entrar las procuradurías de protección, que tienen la posibilidad legal de representar jurídicamente a los niños y niñas, incluso en contra de sus propios familiares o de su entorno, pues lamentablemente, que donde los han violentado. Pero por ello es tan importante que en este caso, en esta reforma, donde es un nicho bastante oscuro o nebuloso, ahora hay responsabilidad directa de autoridades sobre ello para identificarlo, generar estadística, y al mismo tiempo para trabajar en esta obligación que ahora también se le asigna a los operadores turísticos en todo, bueno, en todo el país, literalmente.
Ay, que eso es importante, se está sumando obviamente a los operadores turísticos como vigilantes, pero también como estas figuras sancionables en caso de pasar, o al menos involucradas en alguna investigación en caso de que se cometa un delito, y creo que eso es muy importante. Quiero regresar al tema de la red de soporte o de los principales violentadores de estas niñas y niños, Juan Martín, si me permites. Recientemente, según hallazgos que puede tener en sus manos Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe, ¿qué pone a disposición, qué pone en las manos de estos depredadores sexuales las niñas y los niños? ¿Los familiares, sus papás, la mamá, el papá, las redes sociales? ¿Quién está llevando a estas niñas y niños que van contra su voluntad a ser víctimas de pornografía infantil o de abuso sexual?
Es un abanico muy amplio, Michelle, no hay una sola expresión. Hay lugares donde sí existen redes, incluso familiares, que sobreviven de esta dinámica de trata, pero un elemento central cuando estamos hablando de turistas, depredadores que vienen a nuestro país, estamos hablando siempre de redes transnacionales. No es que algún turista llega y se le ocurre, tengo este deseo de buscar a un niño o una niña. No, esto generalmente ya viene como parte, digamos, de las dinámicas de criminalidad transnacional que se dan desde redes en distintas plataformas como Telegram, WhatsApp o incluso en la web profunda. Y hay otra parte también de personas adolescentes que en una lógica de sobrevivencia se ven involucradas en estas redes de trata. Y uno las puede observar que van a la escuela, que viven en su casa, pero que lamentablemente ya están insertas en estas dinámicas. Y también están las víctimas de explotación o esclavitud sexual, que son aquellas que literalmente están aisladas, dependen o están totalmente controladas por los tratantes y están generalmente en casas de seguridad, que es ahí donde estos depredadores transnacionales pueden, digamos, cometer los actos criminales.
Ahí está. Y creo que es importante lo que acabas de mencionar, Juan Martín, también. No se trata de niñas y niños de la primera infancia de 0 a 5 o 7 años. Estamos hablando también de adolescentes, de menores de 18 años, los que son víctimas, obviamente, de este tipo de delito que se comete en nuestro país. Y ya bien lo puntualizabas tú, sobre todo en estas zonas donde hay playa, como es el estado de Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo y Baja California, el norte, no se puede excluir. Y sobre todo si hablamos también que hay una frontera donde hay un movimiento importante de personas a través justamente de la línea fronteriza hasta nuestros puntos turísticos al norte del país. Un placer, como siempre, platicar contigo, Juan Martín Pérez. Estaremos en contacto para seguir debatiendo y analizando este tema, si nos lo permites.
Muchísimas gracias, Michelle. Excelente día para ti y para tu público. Gracias.
Igualmente, gracias. Y un reconocimiento por seguir visibilizando este tema tan importante que hay que analizar y debatir. Coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio. Regresamos al último bloque de Fórmula Noticias. Afortunadamente, organizaciones y cuando se suma también la voluntad de los gobiernos, se llevan a cabo eventos especiales para adoptar a miles de cientos de gatitos, perritos y mascotas que se ven en el abandono. Y el Adoptatón, sin duda, es esta figura, este evento especial para que muchos de ustedes que quieren tener la compañía de una mascota, pues puedan obviamente encontrar a ese ser sintiente para llevarlo a casa y bueno, ¿por qué no? Pues disfrutar estos años que puede darte de mucha alegría y mucho amor para ti y para tu familia. Mi compañera Maru Rojas prepara algo especial justamente sobre este evento.
Efectivamente, este sábado 3 y domingo 4 de mayo, Paseo de los Compositores, que se ubica en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, frente al Parque de Juegos Mecánicos Aztlán, de 10 a 17 horas con acceso gratuito. Esta segunda jornada de Adoptatón, al que nos invita la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez de Casa.
Estamos aquí inaugurando el Adoptatón. La jefa de gobierno, Clara Brugada, cuando anunció el plan de bienestar animal en diciembre pasado, y como parte de sus promesas de campaña, dijo que todos los meses íbamos a tener jornadas de adoptatones. Es decir, vamos a poner al público, a facilitar que la gente pueda venir y adoptar perros y gatos, animales que están en búsqueda de un hogar, animales que están en búsqueda de tener condiciones dignas para seguir su vida. Así que aquí estamos en la segunda jornada de adoptatón, cumpliendo la palabra de la jefa de gobierno, y así el siguiente mes, y así cada mes del año en distintos lugares lugares de la ciudad.
Segundo Adoptatón de Mayo también cuenta con la presencia de albergues, asociaciones como Manuel Rosada, venta de productos con causa, pláticas educativas, acopio de donaciones, puedes llevar al stand de la PAOT, croquetas para gatos y perros, ropa, accesorios, medicamentos, artículos de limpieza, también las asociaciones del propio gobierno capitalino a las que agradeció la secretaria del Medio Ambiente.
Así que un reconocimiento a la PAOT, un reconocimiento a la Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al metro también, a los bomberos, un reconocimiento a las alcaldías de Coajimalpa, de Iztacalco, de Álvaro Obregón, de Azcapotzalco.
No solo puedes adoptar perros o gatos, este sábado y domingo también a través del programa Adoptatón que se va a realizar cada mes, ya que la Brigada de Vigilancia Animal ofrece en sus instalaciones adopciones los 365 días del año en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Se ubica en Avenida Manuel Ávila Camacho sin número, Ciénega Grande en Xochimilco. Es importante destacar que para la adopción que sea exitosa, primero se realiza una entrevista que tiene como finalidad encontrar al compañero idóneo para el estilo de vida de una persona o familia responsable. Esto nos lo dijo Liz, activista de la asociación Adopta a Mari Roca en el Ajusco.
El día de hoy tenemos tres perritos, una de ellas es Kiara. Kiara tiene 4 años, ella fue rescatada por el Mercado Hidalgo, estaba sola paseando, entonces nosotros la recogimos, ya está esterilizada, está vacunada, está desparasitada y pues lista para adopción. También tenemos otros dos perritos que están en una de nuestras carpas.
Por redes sociales, la gente se enteró previo de este evento. Encontramos a una pareja con una perra ya en casa que la sentían triste porque está sola. Adoptaron a este pequeñín de 2 meses.
Estaba indeciso. Había otros perritos, pero estábamos buscando un machito. Tengo una perra allá en casa, pero se siente solita. Entonces decidimos buscar a un hermanito para ella. No, y cuando lo vi dije, no, este es mi compa.
¿Te sientes solo? Adopta una mascota y dale sentido a tu vida. Michelle, mi reporte.
Y gracias, Maru, por este reporte. Ahí está otra modalidad también de adopción, de compañía para aquellas mascotas que pasan muchas horas, sobre todo en los departamentos, en casas en la Ciudad de México. Esta es una excelente oportunidad. Bueno, vamos a cambiar completamente de tema. Quiero que escuche y vea Lobos por Corderos.
La mamá de...
Sí. Pero no vale la pena recordar.
Ya es Regina.
Hola.
¿Qué podemos ayudarle?
Pase, por favor, tomen asiento. Les ofrezco algo de beber, agua, café, té. Pues para mí sí tienes un mezcal. Lo siento. Bueno, entonces café, está bien. Café. ¿Ustedes? Bueno, café.
Ahí está, usted escuchaba parte de una escena de Lobos por Corderos y le agradezco mucho a Mariana Gaja, actriz y protagonista de esta puesta en escena, de esta obra de teatro. Primo, te saludo, Mariana, qué gusto, gracias por esta entrevista, buena tarde.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Al contrario, gracias
sí,
a ti.
Perdón que voy aquí en la camioneta, pero voy rumbo a otra función y nos agarró un poco de tráfico, pero...
Aquí andamos. Al contrario, eso habla del profesionalismo y gracias por compartir con nosotros estos minutos. Mariana, leía yo críticas o síntesis de la obra de teatro y quiero retomar una que me llamó mucho la atención y planteártela a ti para comenzar a hablar justamente de esta puesta en escena. Que esta obra pone en la mesa... pone a prueba los valores de las personas, los valores que puede tener una familia. ¿Tú qué opinas?
Pues mira, es una obra que sí pone, es una obra, pues habla sobre la ética, sobre la moral de cada quien y pues las decisiones que cada persona pueda tomar acerca de la vida. Es complicado, es un tema muy fuerte porque es sobre la vida de las personas, ¿no? La vida de y peor aún, de las infancias, de unos niños que mueren en un accidente y tienen precio esas vidas. Hay manera de pagar la vida de un niño muerto por una negligencia o por un accidente y quién se hace responsable, ¿no? Entonces, pues mi personaje es difícil porque es la directora de la escuela y la que tiene que dar esa opción a los padres de familia para que no se haga un escándalo en la institución. Entonces, sí es complicado, es un personaje, yo no te puedo decir que no lo puedo juzgar, porque si lo juzgaría, entonces no lo estaría encarnando profundamente.
Así es.
Pero es complicada la situación de Bárbara, mi personaje, sin duda.
Y pensaba ahora que lo relatas, Mariana, que esta situación se puede dar en muchos escenarios, ¿no?, reales en nuestro país, sobre todo por acá a través de noticias hemos conocido desde hospitales que fríamente se ven empujados a hacer firmar a los padres que no hablen a la prensa, que no hablen, y una condición que podría mejorar su situación, en fin, mucho silencio, se ofrece dinero, pero también no sabemos qué hay detrás, y ahí retomo lo que mencionas tú, si yo juzgo a la directora de esta escuela, no voy a poder realizar esta interpretación, al menos para que la gente haga su propio criterio, ¿no?, cuando va a la obra.
Claro, por supuesto. Yo me tengo que poner en los zapatos de esta mujer, y por eso te digo que cada quien, cuando vaya a ver la obra, sí, tendrá su sentir y saldrá con una reflexión personal. Pero yo no la puedo juzgar, porque si no, no, pues no la estaría encarnando, ¿no?
Así
puedo
es.
Estar desde afuera de acuerdo o no, pero no la puedo juzgar porque tiene sus razones, ¿no? Y por eso invito al público también a que sí vaya a verla y a que reflexione junto con nosotros qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa ahí cuando si la vida tiene un precio?
Así es. Mariana, ¿dónde se están presentando y los horarios para aquellos también que viajan a la Ciudad de México se den la oportunidad? Porque todavía hay tiempo para que puedan ir a estar con ustedes ahí.
Claro, claro, porque acabamos de estrenar, entonces sí, estamos todos los martes en el Foro Lucerna, que está en la Colonia Juárez. Estamos los martes a las 8:30 de la noche, de aquí hasta principios de agosto. Entonces tienen tiempo, pero bueno, corran, porque luego uno lo deja hasta el final.
Así es.
Y pues les invito a que vayan.
Por último, preguntarte, Mariana Gaja, y agradecerte esta entrevista, reconocerte obviamente por tu participación en esta obra y reconocerte obviamente por tu carrera. ¿Cómo puedes catalogar Lobos por Corderos? ¿Es un drama?
Sí, es una obra de teatro dramática, sí, o sea, no es una comedia, definitivamente, es una, o sea, podría decir que como una pieza, es muy íntima, es de cuatro actores nada más, somos cuatro actores en escena, en un solo escenario, no hay mucho movimiento, hay poca escenografía, es una obra de actrices y de actores, ¿no? Sí. Me acompañan Adriana Luvier, Sofía Espinosa, Pedro de Tavira y pues yo. Entonces, durante una hora y diez, pues nada más estamos nosotros cuatro en una oficina del Colegio Schmidt, deliberando, tratando de esta directora de convencer a los padres de familia que firmen un contrato.
Y ya no vamos a hacer spoilers para eso, mejor que vayan a la obra. Mariana Gaja, gracias. Sí. Que tengas muy buena tarde.
Sí, muchísimas gracias. Y perdonen el lugar donde
no,
ando.
No, mejor, al contrario, le da sabor y vida a la entrevista. Gracias, Mariana, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Y con esta maravillosa entrevista, pues los dejo, obviamente, con música auditorio. La cantante y compositora mexicana Joy Huerta, integrante del dueto musical de Pop Jessie Joy, fue nominada a los premios Tony 2025 por la composición de la música y letra del musical de Broadway Real Woman Have Curves. Y hoy es la primera cantante mexicana nominada a este premio. Así que lo voy a dejar con justamente esta canción, que se llama Real Woman, Have Curves. Hasta mañana, en otra edición más de Fórmula Noticias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.